QPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Luis Fajardo. Es curioso cómo todo parece estar relacionado con las matemáticas. Hace unos días veía una serie de televisión sobre investigaciones policiales en el esclarecimiento de delitos. Se trataba de un grupo de policía científica que investigaba unos asesinatos en una zona de los Estados Unidos. Dentro de ese grupo de investigadores había un departamento formado por 5 matemáticos que participaban en esa investigación. Podríamos preguntarnos, ¿qué hacen 5 matemáticos en la policía y qué papel juegan en la investigación? Quizá la respuesta a esta pregunta esté en un trabajo que aparece en febrero de 2009 en ABC Digital, que firma Janot Gill con el título «Los policías deberían trabajar con matemáticos para resolver delitos». Comienza así. Martin Short, un físico norteamericano, investiga junto a otros colaboradores y con la ayuda del Departamento de Policía de Los Ángeles en el desarrollo de modelos matemáticos que elaboran patrones espacio-tiempo de comportamiento criminal. Dichos modelos ayudarían a prever y combatir la criminalidad. Pero, ¿en qué basa sus modelos predictivos? Están inspirados en modelos predictivos utilizados en sismología y se basan en el fenómeno criminológico de la victimización repetida. Es decir, si roban en su casa hoy, tiene más probabilidades de que vuelvan a robar en ella o le atraquen a usted en el futuro. Más del 80% de los atracadores aseguran que vuelven a la misma zona. Este hecho está totalmente contrastado y nos sirve para crear un modelo matemático que muestra cómo los ladrones se pueden mover por la ciudad en base a la probabilidad de que pueden cometer delitos. Un robo consumado aumenta la probabilidad de que se robe más, y esto hace que vengan más delincuentes. Esto hace que se robe más, y así se crea lo que llamamos un punto caliente. Esto parece desafiar el sentido común, pero después de un robo los ladrones podrían pensar que la zona pasará a estar más vigilada y por tanto irían a otra parte, ¿no? Pues al menos hay 2 buenas explicaciones para demostrar este fenómeno y se basan en informaciones obtenidas en interrogatorios con ladrones expertos. ¿Por qué un mismo ladrón vuelve a robar en una casa donde ya lo ha hecho recientemente? Puede ser porque la primera vez que entró a robar tenía un tiempo limitado, quizá el propietario volvía a casa y cogió solo lo que pudo, aunque vio otras cosas en la casa que le gustaban. Ahora ya sabe exactamente qué hay en la casa y dónde. Sabe cómo entrar, sabe cuándo los dueños no están, etcétera, etcétera. Y luego vuelve a la casa y roba más cosas. La otra explicación es el efecto ventana rota. A veces cuando un ladrón asalta una casa, deja una marca física en ella, un cerrojo con una señal, un roto por algún sitio, aunque aparentemente esté bien, una ventana rota o con una marca, y esto hace que otro ladrón pase por allí, lo vea y deduzca que es fácil entrar a robar en esa vivienda. ¿Este modelo matemático es válido para otros delitos como asesinatos? En principio, este grupo de matemáticos que trabajan con la policía dicen: nos centramos en robos en casas, en coches y en atracos a personas, porque todos estos delitos están directamente vinculados con el lugar donde se cometen. No hemos mirado asesinatos por no violar la privacidad de las víctimas y porque estos delitos son menos frecuentes, pero en cualquier momento empezaremos a aplicar este modelo matemático a los asesinatos. Las distintas policías de Estados Unidos empiezan a ver importancia para aplicar este modelo. En principio mantienen reuniones en las que los responsables de las distintas áreas analizan los delitos cometidos en su jurisdicción e intentan ver si hay un esquema, una tendencia, una pauta determinada para aplicar este modelo matemático. Si las policías combinaran su intuición, su experiencia y nuestro modelo, serían más efectivas. Entonces, a la pregunta, ¿recomendarían que las policías tuvieran a matemáticos trabajando con ellos para resolver crímenes y otros delitos? La contestación es sí, porque sería muy útil a la hora de ponerle las cosas más difíciles a los delincuentes. En la web hay una página muy interesante, mat.ucm.es, de la Universidad Complutense de Madrid, Matemática Policial, y aparece este gran trabajo con el título Matemáticas e Investigación Policial. Comienza así. Las matemáticas se usan en todos los campos de la ciencia y del conocimiento. La policía es un ejemplo claro de una aplicación práctica de esta disciplina. Vamos a descubrir cómo se usan las matemáticas para estudiar restos óseos, cómo se aplica el concepto de la ley de Benford para descubrir fraudes fiscales, y también resolveremos una búsqueda de un sospechoso huido, convirtiéndolo en un problema matemático. En cuanto al estudio de restos óseos, la policía y los médicos forenses tienen que intentar reconstruir, a partir de huesos encontrados en las escenas de delitos, las características de las víctimas. Para ello, las matemáticas son una herramienta indispensable. A través de estudios estadísticos se generan funciones que son capaces de estimar la altura, la edad y el sexo de una víctima partiendo únicamente de algunas medidas tomadas en huesos o en piezas dentales. En cuanto a la estimación de la edad usando piezas dentales, los dientes de una persona adulta se van desgastando por el uso, y aunque este desgaste depende de la alimentación y otros factores ambientales, las predicciones basadas en el uso de tablas estadísticas suelen ser bastante fiables. Una de las primeras tablas estadísticas para determinar la edad fue elaborada por los antropólogos Walker y Shapiro de la Universidad de California. Estas tablas definen una función diferente para cada pieza dental. Si se puede usar más de una pieza dental para la estimación, la edad final se calcula tomando la media de las edades estimadas para cada una de las piezas dentales. Como puede verse, utilización pura y dura de matemáticas. Esa función se determina midiendo desde la línea amelocementaria, que es donde termina el esmalte, hasta la parte más alta de la corona dental. La edad queda definida por una función que en todos los casos es una recta, de primer grado. Para la estimación de la altura usando huesos largos, pues para estimar la altura de un individuo, los forenses y antropólogos suelen utilizar huesos largos de la pierna. Los datos son fiables siempre que se utilicen huesos adultos, y primero hay que determinar si el hueso utilizado es de un hombre o de una mujer. Las ecuaciones que nos determinan la altura en función de las medidas del fémur o de la tibia son, de nuevo, ecuaciones de rectas. Estamos analizando el espléndido trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva por título Matemáticas e Investigación Policial. Existe también una aplicación muy curiosa de las matemáticas a la investigación policial en el caso del fraude fiscal, a través de lo que se ha llamado ley de Benford. ¿Es más probable que un número empiece por 1 o por 7? En principio parecería lógico pensar que cualquier dígito tiene la misma probabilidad de ser el primero de un número, según la teoría de probabilidad que aprendimos y enseñamos. Pero sin embargo esto no es del todo cierto. En 1881, el astrónomo y matemático Simon Newcomb descubrió que los libros donde consultaba tablas de logaritmos tenían más sucias las páginas con los números que empezaban por 1. Posteriormente, el físico matemático Frank Benford recuperó las sorprendentes investigaciones de Newcomb y sacó a la luz esta propiedad que nos ha llegado como ley de Benford. Newcomb incluso dedujo que la probabilidad de que un número empiece por la cifra C se puede calcular con la fórmula P, probabilidad, igual al logaritmo de 1 más C. Esta curiosa propiedad se cumple para cualquier tabla de números que provenga de procesos naturales aleatorios, es decir, que los números no se generen por una función estadística conocida, como puede ser, por ejemplo, una colección de alturas de personas en centímetros, en la que sabemos que solo habrá números comenzando por 1 y unos pocos, muy pocos, comenzando por 2, porque poca gente o menos gente mide más de 2 metros, más de 200 centímetros. Sin embargo, sí se cumple para longitudes o áreas de ríos, carreteras, etc. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la investigación policial? Pues, dado que la ley de Benford se cumple para cualquier colección de números aleatorios, también debería cumplirse con los importes y pagos de una empresa. Así lo pensaron el doctor Mark y el doctor Nigrini de la Universidad de Kansas y empezaron a llevar a cabo investigaciones usando este principio matemático, obteniendo rápidamente muy buenos resultados. Gracias a las investigaciones de estos matemáticos, la policía cuenta ahora con una nueva herramienta para detectar el fraude fiscal, con la que ya han conseguido detectar estafas de muchas empresas. En smartic.es aparece un trabajo más que interesante de Berta González de Vega bajo el título Las matemáticas contra el crimen. Nos habla de la serie de televisión Numbers, donde se introduce un grupo de matemáticos en la policía para resolver delitos. Otro curioso e interesante trabajo lo firma José Jesús Ángel y aparece en octubre de 2019 bajo el título Las matemáticas en la lucha contra el crimen organizado. Y comienza así. Ante el fracaso de la estrategia actual para combatir el crimen organizado, ha llegado la hora de buscar nuevos caminos. El autor de este trabajo, físico y matemático del Instituto Politécnico Nacional, explora diversas herramientas provenientes de las matemáticas y la computación, que aunque son de reciente creación, han demostrado ser muy eficaces para disminuir los índices delictivos. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron la causa de que distintos grupos académicos e instituciones, como el FBI, se interesaran por el desarrollo de disciplinas, incluidas las matemáticas, para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Entre las técnicas matemáticas y de computación que se han utilizado contra el crimen están técnicas anticrimen de minería de datos, de búsqueda con un programa de base de datos utilizada para la lucha contra la delincuencia, identificación de nombres de entidades, técnica que se utiliza para encontrar palabras relevantes en grandes archivos de texto, es decir, palabras que se relacionen en diferentes bases de datos y que puedan vincularse con la comisión de un delito. Detección de apropiación de identidad falsa. El engaño de identidad se produce cuando una persona da datos sobre su identificación, nombre, fecha de nacimiento, etc., con el propósito de engañar al receptor de la información. De acuerdo con la experiencia, los delincuentes mienten sobre su filiación para evadir eventuales problemas y para obstaculizar la investigación de la justicia. Análisis de redes criminales, etcétera, etcétera. Uno de los principales problemas en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es saber cómo se mueven los delincuentes. ¿Es posible identificar un patrón que permita no solo entender la dinámica de la delincuencia, sino predecir su comportamiento criminal y, por tanto, establecer mecanismos de prevención? En la actualidad y a través de las ecuaciones diferenciales, se utilizan herramientas poderosas para plantear diferentes modelos matemáticos que describen un patrón dinámico del comportamiento delictivo, que nos ayudan a luchar contra la delincuencia en zonas de alta peligrosidad. Hemos intentado, pues, mostrar en este trabajo, dice su autor, José de Jesús Ángel, una pequeña pero significativa lista de aplicaciones de las matemáticas en la lucha contra el crimen organizado de reciente estudio. Se ha demostrado que las matemáticas son un gran apoyo a las agencias de seguridad e inteligencia, así como para el FBI y las diferentes policías, ya que analizan y toman decisiones a partir de los datos procesados con las herramientas citadas. Ecuaciones diferenciales, teoría de decisión, teoría de juegos y estadística, entre otras, forman parte de esas aplicaciones. Como podemos ver, las matemáticas también se encuentran presentes en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Ponen su granito de arena para hacer un mundo más seguro y más libre para las generaciones futuras.